La biografía no autorizada ni consentida de Jesús Quintero. Y da unas instrucciones para su correcta lectura. Hay dos opciones. Una, que ponga Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd y escuche. Lo pone a volumen medio, quema usted alguna varita de incienso y ya está listo para empezar la lectura. La otra solución es que tenga usted a mano a Jesús Melgar, pero eso no pasa todos los días. Y lo tengo yo porque es mi compadre. Y es mi compadre porque es el padrino de este otro, Candolotino.
A pie de obra está uno.
Exactamente. Mi querido Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por dejarme entrar en esta que es hoy una cueva muy especial. Con esta sintonía se convierte, pues eso, en una especie de colina copera, ¿no?
Tú trabajaste mucho con Jesús Quintero, para mí uno de los grandes genios de la radio, de la comunicación en general. Es un libro homenaje al maestro, y luego te pregunto por qué no está ni autorizado ni consentido.
Sí, es un homenaje desde el respeto, desde el cariño y sobre todo desde la humildad por todo lo que me enseñó, por todo lo que me dejó aprender de él. Y sobre todo es una especie de desagravio por el maltrato que en los últimos años le ha dado cierta prensa, llamémosle rosa o llamémosle del corazón o llamémosle de la buitronera, ¿no? Entonces, por ese maltrato que le ha dado, yo creo que había que hacerle este tipo de homenaje, sobre todo para que no pase desapercibido pues todo ese gran tesoro de comunicación que dio con un lenguaje radiofónico absolutamente revolucionario y nuevo, ¿no?
Le has dado unos toques ácidos, ¿no?
Sí, tiene un poquito de sal y pimienta para que tenga saborcito, ¿no? Es decir, que no es una geografía, no es un libro exclusivamente de vasallaje, sino que tiene también su mirada crítica y un poquito ácida, ¿no? Pero yo creo que eso lo agradece el lector y sobre todo lo agradecerá también el admirador de Jesús Quintero, porque son algunas facetas bastante desconocidas.
Claro, yo por ejemplo leo que Quintero abarcó económica y empresarialmente más de lo que pudo, sin duda. Todos sabemos que lo desmedido es el sistema métrico decimal de la genialidad y la locura, que ha dado mucha hojana en algunas entregas profesionales con refritos descarados, por supuesto. Que tanto en la radio como en la televisión ha repetido con creces el mismo patrón del loco una y mil veces, a la vista y al oído está.
Buenas noches. Sé que no voy a cambiar el mundo. Lo sé. Sé que mi voz no va a transformar en amor el egoísmo que existe en el corazón de los hombres.
¿Podría haber sido que mi palabra Jesús Quintero el Larry King hispano?
Sin duda que sí. Y además yo en el libro hago ciertas comparaciones con él porque hay algunas coincidencias en la vida, no tanto profesional, sino también profesional, de Larry King con la del querido Jesús Quintero. Como también hago comparación con el protagonista de la película de Monty Python de La vida de Brian, que podía ser precisamente Jesús Quintero el que la protagonizara, porque hay una serie de circunstancias que se dan y que analizamos en el libro, ¿no?
¿Cómo nace el personaje del loco? ¿Cómo nace el programa del Loco de la Colina?
En principio le hacen un encargo a Quintero en Radio Nacional de España.
Eduardo Sotillo, me imagino.
Eduardo Sotillo, sí, claro. Y le encarga que haga un programa de madrugada y que le diera por nombre Para Mayores Sin Reparos.
Sí.
Entonces a Quintero el nombre es le parecía más bien de vodevil, de revista acolchada, más que para un programa como él quería de intimismo en la noche. Entonces un día puso el Full on the Hill de los Beatles, sonó aquella canción y el personal le empezó a decirle loco, el loco, el loco. Al final se quedó con el nombre del Loco de la Colina. Con el paso del tiempo, cuando hicimos el traspaso a la SER, Calviño, entonces en el poder y las riendas de la emisora nacional, quiso prohibirnos que utilizáramos el nombre del Loco de la Colina para el programa que nos llevábamos a hacer. Naturalmente, aunque legalmente, efectivamente, estaba registrado a nombre de Radio Nacional de España, pero era un título tan personal y tan intransferible que fue ridícula el deseo de Calviño, ¿no?
¿Cómo llega él a la radio y cuándo llega?
¿Qué? Él llega estando en su casa, en su pueblo, ya él tenía ciertas aficiones teatrales. Comienza con un grupo de aficionados, vienen a Sevilla, interpretan aquí una obra, y entonces se conoce que alguno de los gerifaltes de la radio ven en su voz muchas posibilidades para la radio. Empieza ya por ahí, hace unas oposiciones en Radio Nacional de España. En ese tiempo hubo un compañero que tristemente se suicida y él ocupa el puesto del suicida. Y así es como empieza la carrera de Quintero, que se ha prolongado hasta hace poco.
¿Su concepto de entrevista cuál era, Jesús?
Pues era acercarse con ternura al personaje, no ser excesivamente agresivo hasta que el personaje viera que no estaba frente a un enemigo, sino más bien frente a un confidente. Entonces era suavemente ir llevando a los terrenos que le interesaba al loco al personaje, y lo conseguía.
Hasta que usted llegó, Borges, ¿se había escrito algo verdaderamente notable en lengua, en idioma castellano?
Bueno. Supongo que... Bueno, no diría, no basta literatura, no sé lo de menos.
Fue el programa que mejor representó el... dos cosas. Primero, el tono íntimo próximo de la radio en la noche. Y segundo, la transición democrática.
Cierto, además estábamos en unos tiempos bastante delicaditos porque veníamos de, digamos, una radio férrea, una radio muy controlada por el aparato del Estado. Estábamos en la transición, acababa de llegar Felipe González con su equipo al gobierno, y entonces se buscaba un cambio en la sociedad general española. Y efectivamente, yo creo que este programa fue la clave para que se exteriorizara, especialmente en el medio radio, esas inquietudes, esas iniciativas que quería empezar el pueblo. Aunque tenía un marchamo antisistema casi al principio por la personalidad del loco, efectivamente yo creo que sirvió como cauce para canalizar esos otros postulados que oficialmente no se conocían entonces, ¿no?
También tuvo su tiempo de manager. Él fue manager de las hermanas Benítez.
Bueno, de las hermanas Benítez, de Soledad Bravo, con la que tuvo también relación. Sí. Él siempre se complicaba amorosamente con algunos de sus asociados, ¿no? Con una de las hermanas Benítez creo que tuvo algún que otro chochón, y también con Soledad Bravo, ¿no? Pero yo destacaría de la vida del fino olfato de manager de Jesús Quintero la dignificación que significó para el flamenco el hecho de que llevase la gestión de Paco de Lucía, comercializara sus temas y, sobre todo, lo más importante, que abriera las puertas del Teatro Real a la guitarra flamenca, que fue lo que hizo Jesús Quintero.
El equipo era Isba, tú eras el subdirector del Loco de la Colina. ¿Quién le escribía?
Bueno, hubo dos etapas. La etapa de Radio Nacional de España estaba Juan Teva, por ejemplo. Ajá. Estaba Alfonso Domingo, estaba Félix Machuca, estaba por encima de todos Raúl del Pozo. Raúl del Pozo para mí era el que realmente daba con la tecla del espíritu del Loco de la Colina, con ese toque ácrata, ese toque inconformista y ese toque también lúdico y divertido que mejoraba Quintero a la hora de improvisar ante el micrófono, ¿no? Y luego en la etapa de la cadena SER y en su etapa televisiva está un fenómeno que es un poeta muy premiado llamado Javier Salvago, sí, autor de varios libros, entre ellos uno autobiográfico donde también analiza un poco la trayectoria de Quintero.
Claro, cuando estaba la señora Navarro con él.
María Navarro,
que ella, María Navarro, mi querida María, tenía un problema con las R. Era la R francesa. Y entonces a todos nos dijo, mira, os presento al que va a venir a escribir, que es Jesús Salvago. Y todos pusimos en el papel Jesús Salvarro.
Salvarro.
Porque creíamos que... Dice, no.
Javier.
Exactamente, Javier. Dice, no, que se llama Javier Salvago. Coño, que es verdad.
A propósito de María Navarro, yo le hago ahí un comentario muy cariñoso en el libro, porque es una gran desconocida para el gran público.
Correcto.
Todo el mundo tiene la imagen de la Borde, estúpida, seria, malaje, que velaba por la intimidad de la Pantoja.
Es la profesional más grande que yo he conocido.
Grande, honrada, exacto, cabal. Bueno, se podía haber hecho de oro escribiendo la memoria de por ejemplo, la Isabel Pantoja, porque no da los secretos.
Responsable, ha conocido muy bien a Encarna,
generosa,
ha conocido muy bien a Isabel, sí, ha conocido muy bien al loco, ha conocido muy bien a todos.
Mujer de Iñaki Gabilondo,
Encarna.
¿Sí? Mujer de Nicolás, sí, sí, Dueña.
Sí, sí. De Nicolás Dueña.
Efectivamente.
Que, por cierto, la suplantó al loco en el desfile del carnaval previo al pregón, vestido de loco de la colina en el carruaje, puesto que el Quintero estaba ya subido en una ambulancia con la que hizo la entrada en la Plaza de San Antonio.
Oh. Vamos a ver, aquí de Quintero, hombre, ¿se acuerda a mi María José Navarro?
Hombre, claro. Absolutamente, muy fan.
Yo también.
Muy fan.
Y yo creo, y Tony, y todos los
hombre,
que...
Hombre, por
todos,
favor.
Hemos conocido a Quintero.
Mucho. Sí. Sí. Se le recuerda mucho, ha sido muy bueno.
Sí. Ahora, ¿está como las maracas de Machín o no?
No, está. Bueno, lo último divertido fue un encuentro que tuve con él en Bajo de Guía. Estaba entonces hablando, se rumoreaba un posible programa que sería un pelotazo de entrevistas de Jesús Quintero con Carlos Herrera. Imaginaos esa mezcla tan explosiva lo que habría sido.
Eso lo hablamos.
Ayer. Eso es. Entonces había un productor que estaba dándole la barrila para que se decidiera a Quintero hacerlo y tal. Y Quintero, harto ya del tema, dice: mira, yo soy árabe, pero tú eres un fenicio que no me quiere llevarte los galtitos, sí, olvídame ya.
Sí. Eso lo dijo al productor, que era el productor, hacía su trabajo. Pero Jesús y yo habíamos dicho, vamos a ver, traemos a Vicente del Bosque. Pues yo le pregunto por el gol y tú le preguntas que a qué saben las nubes cuando baja el balón del cielo, que a ti
habría sido un pelotazo de programa.
Un programa entre tú y yo.
Bueno, de hecho, la entrevista del Bosque, ¿se la llegasteis a hacer o no?
Es que esa se la hicimos a del Bosque. Ese día me hacía a mí Jesús una entrevista.
Correcto.
Y me dice Jesús: ¿te importa venir a la entrevista de del Bosque? Y ya de paso, pues tú le preguntas esas cosas que sabes, de que si entraba por la izquierda o por la derecha, el
tecnicismo.
En fin. Y efectivamente, digo yo, encantado. Y se la hicimos, y eso le dio a Jesús, dice: es que esto lo tenemos que hacer tú y yo, tenemos que preparar una. Bueno, yo, a mí me hubiera encantado, como puedes imaginar, trabajar con Jesús, ¿no? Está cerca de eso, yo lo quiero mucho, y le he admirado y le admiro sin límites.
Yo, ¿me permite una pregunta al padrino? Sí. Mi padrino Jesús. Jesús,
hola,
buenos
¿cómo
días.
Está mi sobrino, mi hijao favorito, que he preguntado por ti a tu padre y me decía que estaba fuera, claro.
Bueno, pues estoy en casa, nos vemos.
Te traigo un ejemplar para ti, pero no está, pues ya se lo dará a tu padre.
Me lo leeré, encanta. Oye, que para mi generación, el loco de la colina Jesús Quintero también ha sido otro gran comunicador, pero nosotros, sobre todo yo, he sido consciente de su carrera a raíz del programa Ratones Colorados, se llamaba, ¿verdad?
Sí, sí.
Y sobre todo a raíz de la figura del Pocí y del Risitas. ¿Qué supuso para él ese tipo de personajes? ¿En qué momento se interesó en ese tipo de perfiles?
Pues mira, yo decía antes que Quintero tenía un fino olfato para descubrir figuras que podrían funcionar muy bien, ¿no? Falete, por ejemplo, sin ir más lejos, es una obra de Quintero.
Un disco.
Sí. Y entonces, bueno, desde El Loco de la Colina ya nosotros nos especializábamos, entre comillas la expresión, en personajes un poco frikis, un poco raros, ¿no? Y entonces de ahí ya va derivando hasta encontrar estos dos personajes como el Pocí o el Risitas, que realmente fueron fenómenos de comunicación, pero sociológicos. El Risitas, te recuerdo, que ha estado vendiendo material en Suecia incluso productos políticos en Francia y en Siria. El Risitas. Uh-huh. Y bueno, ya ha fallecido desgraciadamente. Va a ser difícil porque son, yo creo, gente fin de estirpe, ¿verdad?
Sí, yo tenía un olfato especial, efectivamente, para esta gente. Él montó en Canal Sur, creo que fue en Canal Sur, no sé, o en Televisión Española, una cena de Navidad en la que los puso a todos: al Risitas, al Pocí, a la otra, al Capitán Tan, a todos los maravillosos monstruitos que tenía Quintero.
Exacto. Y todo ello en una época, padre, en la que todavía las redes sociales no existían y no había tanta viralización de contenido, y aún así todo el mundo en España sabía perfectamente quiénes eran tanto Quintero como Risitas.
Sí, claro.
Salían por televisión también, que la televisión,
sí, bueno,
no era
también,
ahora.
Pero entonces, en ese tiempo, y es verdad, sobre todo yo más me centro en la época de La Colina, porque creo que fue el programa rompedor que a la vez iniciaba un nuevo estilo de comunicación, en La Colina abundaba mucho este tipo de personajes y sobre todo, ya se me ha olvidado lo que te iba a decir.
Pues entonces vamos a hacer una cosa, que te pregunte cosas a Goyo González.
Hombre, por favor, mi compadre Goyo.
Jesús Quintero dijo: con el tiempo descubres que lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo en ese instante. Elija un momento y un instante de su loco pasado, señor Mergar. ¿Del suyo?
¿Del mío o del Quintero?
Del suyo.
Buah, tengo varios momentos locos.
Uno.
Pero uno de ellos fue meterme, por ejemplo, en plena guerra de Hutus y Tutsis en Ruanda, sin haberme vacunado previamente, sabiendo que allí había un país en égira con infecciones de todo tipo y con campamentos para 200.000 personas donde no había ni agua corriente, ni váter, ni luz eléctrica. Y esa fue una de las grandes imprudencias que cometí. La otra gran imprudencia, también con motivo de guerra, fue meterme de estranquis en la guerra de Bagdad, haciéndome pasar por productor de un grupo musical, ¿no?
Hay cosas de las que usted...
descubriste medio minuto, por cierto.
Hay cosas de las que usted vivió con el loco que no se puedan contar.
Pues un par de ellas sí.
Cuénteme ellas. Una de esas dos.
Vaya, si no lo puedo contar, difícilmente podré hacerlo.
Estamos en familia.
Bueno, sí, recuerdo, por ejemplo, una ocasión como Jesús Quintero me... asombraba viéndole bailar sevillana. No he visto un tipo con mayor manierismo, con mayor pluma que Jesús Quintero bailando la sevillana.
Gordo, ¿no?
Pero luego resulta que no, que era un bravío, sí, de mucho cuidado y que por ahí nada, aunque mucho preguntaba luego a Dragó y a gente de este calibre si habían conocido varón. Yo estoy seguro que Quintero no ha conocido a Aarón, pero no porque no le gustara, sino porque efectivamente era macho, y con eso disipo todas las dudas, ¿no? Pese a que tenga una pluma, digamos, sentimental a la hora de bailar, ¿no?
Y también afilada. La sal y la pimienta se la agradecerá el lector, pero si el lector fuera él, si el lector fuera Jesús Quintero, ¿también lo agradecería?
Pues no lo sé. ¿Por qué cree usted que es una lectura sin autorización ni consentimiento del autor, del protagonista? Porque si le llego a preguntar a Jesús Quintero antes de empezar a escribir y consultarle cada cosa que escribía, el libro todavía no habríamos encontrado ni el título. ¿Por qué? Por lo perfeccionista que es Jesús Quintero, que querría cambiarle hasta el nombre de Círculo Rojo, que es la editorial, por el de Triángulo Amarillo.
Y ya por último, ¿usted cree que a estas alturas de su vida, un Quintero que dicen se ha rendido, nos daría una entrevista en Herrera en COPE?
Pues yo creo que sí, porque me consta que, al igual que Carlos Herrera ha manifestado hace un momento la admiración que siente por Quintero, sé que a la recíproca también ocurre. Es decir, Quintero ama a Carlos Herrera y su trabajo, a la vez que odia a medio mundo de la comunicación, y que todavía tenemos pendiente el libro que prometió escribir de Mis queridos hijos de puta.
Pues Jesús, si nos estás escuchando, si estás escuchando a tu otro Jesús, ven a este programa. Te estamos esperando.
El loco, biografía no autorizada ni consentida de Jesús Quintero, ¿se vende en las librerías o se compra por Amazon?
Librerías, farmacias de guardia.
Perfecto.
En fin, también por internet pueden encontrar un amplio ramo de posibilidades.
Bueno, es un libro apasionante.
Ah, bueno, perdón, que no se me olvide. Voy a presentarlo el viernes. Este viernes a las 7 de la tarde en la Plaza Alta de Algeciras. Ajá. He elegido Algeciras para presentarlo porque es donde me nombran hijo adoptivo, dentro de un par de semanas, en Algeciras.
Eso es. Jesús Melgar, gracias Jesús, gracias compadre.
Gracias a vosotros, compadre, un fuerte abrazo.